Ahora se presenta nuestro hermano James Emery White diciendo, vamos a comenzar con esta parte de la historia que alguien me envió. Estando yo en la playa, alguien me envió este pedazo de papel donde me explicaba dificultades que había experimentado en su vida. Hoy tenemos como invitado de honor y nuestro predicador, hermano James Emery White, que viene de la costa oriental. Ahora él nos está diciendo y compartiendo de sus experiencias con su abuelita, que dice, alguien entró y me presentó, y lo que les me presentó, compartiré con ustedes esta versión. Dice, yo tuve una historia. Yo estaba siguiendo las huellas en la playa, pero yo notaba que cuando yo caminaba en aquellas huellas, volteaba y no veía más que mis propias huellas. Le pregunté al Señor, Señor, ¿qué sucede? ¿No estás conmigo? ¿Me siento desesperado? Dice el Señor, niño, te he estado siguiendo, llevándote por kilómetros y por millas. Te he desafiado que estés conmigo, pero te opones, no deseas crecer en tu fe. Así que me cansé. Dice, y luego continué contigo viajando y tú me estabas transportando en lugar de que yo caminara, por eso es que no veías mis huellas. Llegué pues a reconocer que las únicas huellas que veía eran las mías, pero las huellas del Señor no se veían porque estaba sobre de mí. Esta versión continúa con la verdad original. Si así es, ¿cómo venimos a la presencia de Dios para experimentar esa experiencia redentora de Dios en la presencia de Dios? Hemos visto que las revoluciones del mundo cambian y nuestra vida cambia. Este quiere decir ser devotos a lo que Dios desea, a lo que Dios quiere, porque Dios se encarga de lo que es más importante para nosotros, aunque nosotros no lo podamos ver. Dios viene a nuestras vidas y tenemos que permitir que Él actúe. Su presencia de Dios es clara en nuestras vidas, porque vemos que todo el mundo a nuestro alrededor parece que está muerto. Continúan faltos de victorias porque Jesús no lo dijo. Dios nos ha llamado a que participemos de la gran comisión en nuestra cultura, en nuestro mundo, que permitamos que en este planeta Dios nos lleve, permitiendo que Dios nos use en esta institución llamada su iglesia. Ese aniversario llegó, tomó lugar en el reino de Dios. Años antes que yo viajara a Moscú, la iglesia estaba llena a su capacidad. Meses antes que la iglesia que estaba operando aún escondidas, pudimos ver los primeros 5 líneas de las bancas de enfrente. Había mujeres con sus cabezas cubiertas, su cabello cubierto, cantaban, alababan, adoraban en estas bancas del frente. Señor me dijo, estas son las mujeres que han estado orando para que el comunismo salga de Rusia. Yo estaba sentado enseguida de aquellos que estaban ahí, que viajaban conmigo, y que estaban con sus niños para poder rescatarlos. Había los trabajadores, que clamaban diciendo, el reino de Dios vendrá, el reino de Dios viene. Pero aquello todo se veía peligroso. En la antigüedad, en el mundo de la antigüedad, la gente clamaba y trabajaban para librar a las mujeres que trabajaban en los hospitales. En esta cultura clásica, donde hay manuscritos, donde los colegios, las universidades, en la era moderna, la ciencia política, la libertad de la economía, ¿qué hacen en nuestros días los que siguen a Cristo? Cuando ven el peligro, ¿qué hacen cuando ven el peligro? Así que, ¿cómo esto previene? Porque tenemos que hacer algo que nadie te puede dar. Siempre vemos lo que tenemos que hacer en nuestras vidas y presentarnos con este Dios vivo y para resolver la historia. Y yo creo que las personas están aquí para poder tener y ver lo que tiene que ser una de las formas que Dios utiliza a las mujeres. Hoy hablaremos cómo Dios utilizó a aquella joven llamada Esther. Esta mujer estaba exiliada en Babilonia, donde el rey Nabucodonosor dominaba. Así que tenemos que reconocer dos puntos: que los padres de Esther habían muerto y su primo hermano o su tío Mordaqueo le ayudó en su crecimiento. Él le ayudó en su crecimiento de Esther. La escritura nos dice que esta era una mujer hermosa llamada Esther, que cuando el rey de Persia la vio, se enamoró de ella. Parece ser que tuvieron un concurso de belleza o parecido a un concurso de belleza donde apareció esta joven Esther y la seleccionaron para que viniera a ser la reina del reinado. Así que Mordaqueo la había instruido cómo debía de comportarse. Este hombre maligno llamado Amán, un hombre que estaba poseído, él servía en el reinado, en la posición del rey, y el rey lo había puesto en una posición muy alta, y todos los oficiales del rey se inclinaban cuando Amán venía frente a ellos, pero menos Mordaqueo. Mordaqueo no se inclinaba cuando venía este señor llamado Amán. Por eso es que Amán desarrolló un odio contra Mordaqueo, a punto que él decidió exterminar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Así que Mordaqueo continuaba siendo fiel a Dios, porque lo que hizo. Así que Amán estableció una campaña como exterminar no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos del reinado del rey Asuero. Así que una vez Mordaqueo pensó, o más bien Amán pensó, que una vez que pudiera convencer al rey, todos los judíos serían exterminados. Así que Amán, para convencer al rey, le hizo regalos, regalos de dinero, grandes cantidades de dinero. Así que el rey se dio cuenta de que la intención de Amán parecía bien al rey. Así que de esta forma Amán así vemos que Adolfo Hitler leyó y entendió el plan de Amán. Parece que Adolfo Hitler también trató de utilizar este mismo sistema para exterminar a los judíos. Vamos a leer el libro de Esther, capítulo 4, y comenzando con el verso 1, que dice: echando mano a los hombres, siete Esther 4, verso 1. Esther 4, 1. Luego que supo Mardoqueo saqueo, todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, de ceniza, vino hasta delante de la puerta del rey, pues era lícito pasar delante de la parte del rey. En cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenía los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la calma. Viniendo las doncellas de Esther y sus doncellas. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía por lo que estaba allí. Salió pues a Atac y a ver a Mardoqueo a la plaza. Verso 7. Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata de Amán, que había dicho que poseería para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. ¿Por qué? Aquí vemos que Esther no estaba sola. Así también en tu vida. Tú tienes muchísimas oportunidades que Dios te permite para que hagas algo significante en este mundo. Así que Dios va a permitir y te va a guiar en una forma notable, algo que va a cambiar las vidas de los que estén contigo. Así que va a haber momentos, tiempos, donde la naturaleza, va a haber un significante. La Biblia tiene palabras para esto. La Biblia les llama momentos claves, donde tú vas a continuar. En el idioma griego antiguo había dos palabras principales. Una era cronas, que era cronología, y la otra era lo que se hacía por meses. Pero tenían una palabra número dos que decía kairos, palabra que quería decir algo profundo, radical. No tenemos palabra equivalente en inglés, pero veíamos la calidad. Ese es el momento pragmático. Ese es aquel momento. Confrontamos donde tenemos que hacer una decisión o una acción que va a llegar a un punto profundo acerca de lo que somos y qué vamos a venir a hacer para el futuro de nuestra vida. Así sucedió a Esther. A Esther se le presentó esta hermosa oportunidad. Ejemplos del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, que tuvo que confrontarse al faraón de Egipto y dijo, sí, ese era el rey, pero Dios está conmigo. Así que dijo, él simplemente habla y habla lo que cree que debe de hacer. Jeremías dice, ¿por qué? Porque a él se le pasó su kairas, se le ha pasado el momento. También vamos al Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús, donde la Biblia dice que Jesús estaba viendo la ciudad de Jerusalén y Jesús se quedó admirado, confundido, porque vio la ciudad y se dio cuenta que la ciudad no reconoció que él había venido como Mesías. Porque entonces no era cronas, no habían reconocido el tiempo de Jesús. En muchas formas, tu tiempo en este planeta será un tiempo kairas. La pregunta es, ¿lograrás esta oportunidad o no? Porque mucha gente ni sabe lo que está pasando en sus vidas. Vamos a verlo de esta manera. Imagínate en este auditorio, donde hay una línea muy finita, como una hebra, de una pared a otra pared de esta habitación. De pared ahora. Ahora, si esa línea saliera de este edificio, fuera del edificio, y si tú vas a entender aún más de que esa línea continúa aún más allá del estacionamiento, llega a las montañas, lo más lejos que puedas ver, y si tú reconoces y contemplas en alguna forma de que esta línea que está frente a ti va a continuar va a seguir extendiéndose aún fuera de este edificio, y no alcanzas tú ni siquiera a ver a dónde va llegando esta línea. ¿Entiendes lo que estamos viendo aquí? Hasta ir a la eternidad. Vamos a pensar que yo tomo un lápiz y yo sigo pintando esta línea. Le pongo marcas a esta línea y esa marca, esa es tu vida que va a llegar a la eternidad. Cualquier persona que tenga un poquito de entendimiento se da cuenta de lo que estamos hablando, pero se nos escapa la verdad. Y así nuestras vidas continúan, nuestras actitudes, y así tocamos el oro, nuestras prioridades, tocamos esa línea que es nuestra vida. Ese es un momento decisivo para cada uno de nosotros. Así, Esther estaba en este momento que no sabía que tenía que ser sacrificada, tenía que exponer su propia vida para salvar a todos sus hermanos judíos. Entonces tú pensarás, Dios hizo algo aquí con toda claridad. Bueno, para la mayoría de nosotros no funciona así, porque todas estas oportunidades que Dios nos presenta, tenemos a Cristo. Cuando estés frente a frente con esa oportunidad, y Dios te va a presentar esta oportunidad para ver este sacrificio en lo que estamos haciendo con Dios. Primero viene la oportunidad, y luego tienes que considerar el costo. En aquellos días en Persia, nadie podía simplemente venir, especialmente las mujeres, aún la misma reina, se consideraba una ofensa capital venir al rey cuando el rey no le permitía. Esa era la ley que había en Persia. Diríamos, Esther, necesitamos que vayas, aunque es una misión que te vas a suicidar. Vamos a ver lo que dice el verso 9. Dice, aquel varón cuya honra desea y de dónde y den el vestido y el vino Aná y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Aná que le dijera a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de la provincia del rey saben. Entonces aquí ella dice, pues soy la reina y yo sé lo que está sucediendo. Entonces ella dice, ella dijo, si el rey no me ha llamado por un mes, no, eso quiere decir que no quiere ver mi rostro. Esther dice, me siento confusa, no sé qué es lo que está sucediendo, no sé si ir al rey o no. ¿No me ha llamado ya por un mes? Entonces, ¿qué es el plan número 2 o plan B? Veo que hay un problema, veo la necesidad, veo que es una oportunidad, pero no sé, Esther no se refería a perder su trono, su título. Ella sabía que podía perder su vida. Y ese segundo, la segunda etapa, la primera fue la oportunidad de Esther. En segundo lugar, ella confronta y considera el costo. Esto no quiere decir que todos tenemos que hacer la decisión de entregar nuestra vida a Cristo, pero puedes llegar a un momento de que esto envuelve ese momento donde todo está dispuesto. Por eso es que mucha gente no presenta ven el costo. Con todo y que no lo puedan decir de esta manera, pero pueden decir, No estoy, ahorita estoy para hacer una decisión donde va a mostrarme la calidad de vida que viviré de hoy en adelante. Así que mi carrera, mi reputación, la posibilidad de que mi vida se pierda. Así que la pregunta sería, ¿qué estás pensando? Tú dirás, yo quiero significante, sí, pero no al punto de que me cueste la vida. Pero, ¿qué tal si hay un significado aparte de arriesgar de tu vida? Hay una moneda tiene dos lados. Vamos a ver un libro que ha sido parte de mi biblioteca o mi librería. La biografía de este título que dice la importancia de este hombre llamado William Bourne de la Universidad Yale. Vino a ser un misionero a China. Este hombre era un hombre multimillonario. Cuando graduó de la escuela superior, sus padres le hicieron un regalo que podía viajar a cualquier parte del mundo. Él experimentó esta preocupación por el mundo perdido. Este joven hizo este viaje, escribió a su familia y les dijo: ahora yo no quisiera seguir trabajando con esa empresa llamada Borden, sino que prefiero entregar mi vida como misionero. Él envió esa carta a sus familias. Había dos palabras que él escribió: no hay reservas. Él propuso, determinó. Simplemente decidió comenzar una actividad en la Universidad de Yale de que todos se reunieran para leer y estudiar las Sagradas Escrituras. Este joven, para cuando completó sus educaciones en la Universidad de Yale, ya se reunían grupos bíblicos. También esto fue que él estaba viendo su vida misionera, su vida futura a China. Después de que graduó del colegio, se le entregó la empresa Borden. Él negó todas aquellas posiciones para poder seguir el llamado en su vida. A ese punto, escribió dos palabras más que decían: dijo, no reservo y ni tendré remordimientos. No tendré remordimientos, fue lo que escribió, porque él decía, yo me iré como misionero a China. Se fue a Egipto para estudiar árabe. Luego se fue a una universidad en Quebec y ahí se enfermó de meningitis a la edad de 26 años. Antes que muriera, escribió dos palabras más en su Biblia. Después que escribió sin reserva y sin remordimientos, escribió, no tengo remordimientos. ¿Cómo te sientes acerca de una historia como esta? Tú vas a decir, qué pérdida, qué tragedia de que este joven se preparó y en la edad de 26 años Dios le terminó su vida. Piensa en este joven que a la edad de 26 años Dios le quitó la vida. Imagínate las consecuencias que hubieran resultado si este joven hubiera continuado trabajando en su vida. Ahora, si tú nunca has tenido algo significante en tu vida, evalúas tu vida, extiendes tu vida y nadas, pero es lo que haces, es lo que tienes. Si una persona muere a la edad de 26 años, que tú sabes que ha decidido entregar su vida al servicio de Cristo, piensa. Aquí vemos a Esther. Se le entregó esta hermosa oportunidad de ir a la presencia de Dios y él luchaba por el sacrificio. ¿Qué sucedió después de esto? La oportunidad número tres que se le presentó a Esther, que ella decidió desafiar, y vemos lo que leemos aquí. En el verso 12 dice, y dijeron a Mordaqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo, que respondiese a Esther, no pienses que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente a este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, más tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has ya llegado al reino. Así que Mardoqueo no sabía lo que estaba sucediendo con Esther, pero le estaba escribiendo, advirtiéndole cómo debe de comportarse. Así que Mardoqueo cambió su rostro, su semblante, y le dice a Esther, vas a hacer algo, y si no lo haces, Dios va a salvar a la nación en alguna otra forma. Pero a este momento, tú eres la que estás en la posición. Eres tú el instrumento que Dios quiere usar para salvar a los judíos. Vemos el reto que Dios le hace a Esther para su vida o con su vida. De veras, yo cuando era un joven tuve un momento como estos. En un verano, fui a ver una película que había salido, una película moderna que se llamó Star Wars. Ahí en aquella película, y ustedes reconocen si han visto esa película Star Wars, vemos como este joven agricultor fue llamado a ser, estar en este imperio. Así yo me ponía en esa posición. Cuando yo vi aquella película una y otra vez, la estudié, la entendí, fue un momento decisivo en mi vida. Yo me salí de aquel teatro de que yo es lo que había decidido hacer. Así me encontré que yo estaba pasando por un momento de la historia de mi vida. Había una lucha en mí. Mi corazón se sentía quebrantado por lo que había visto. Yo recuerdo, ¿podía suceder algo así en el mundo real? Lo que yo sentía, pensaba, es algo artificial de considerarme yo como en aquella película. Me sentí golpeado. Eso es la invitación de Dios para nuestras vidas y usarnos en nuestras vidas. Hay una lucha gigantesca. Tú puedes quedar confundido a punto de decir, yo puedo utilizar mi vida, a punto de que Dios la va a usar, hacer algo importante, algo que importa para mis prójimo. Esa lucha que hay en las almas de las personas. Sabes que hay demonios que están queriendo confundirnos continuamente. Este es nuestro enemigo que quiere confundirnos. Yo me puedo poner en una situación de misionero, venir a ser un empleado que estoy siempre participando en la obra de Dios, o quedar amargado y decir, yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Y así te quedas separado y tú puedes cambiar todo. Mi vida nunca fue igual. Mordaqueo le dijo a Esther, esta es la historia. Dios va a salvar su pueblo, ya sea porque tú intervengas o no. Es lo que Mardoqueo le está diciendo a Esther. Esa fue el desafío para Esther. ¿Cómo respondió Esther? Cuando Esther oyó de esto de su tío Mardoqueo, ¿cómo contestó Esther a su tío Mardoqueo? Verso 16 dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunen por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es el testimonio de Esther. Qué testimonio tan fuerte, ¿verdad? Ella está dispuesta a perecer. Cuando Dios te da la oportunidad, oyes el desafío y tú lo aceptas, ¿qué sucede? Tú dejas una marca para todas las personas que van a ir al cielo. Tú vas a hacer una decisión. Es lo que sucedió con Esther. Cuando ella fue al rey, quizás con temor, ella se encontró que no solamente el rey la escuchó, sino que el rey mismo mandó ejecutar a Amán. ¿Y quién tomó la posición de Amán? Mardoqueo. Así que toda la raza humana, todos reconocieron un nombre que era Mesías, Jesús, por la obra de Mardoqueo y Esther. Y si ustedes recuerdan la película Gladiador, en esa película se ve que una joven vino a ver y llegó en aquel complot que aparece en esa película. ¿Ves tan sangriento que aparece aquel complot? En esa película, algo que no dice, qué importante es por cómo concluye el complot. La historia es que en el siglo IV hubo un monje que lo él que hacía era, él tenía una hacienda donde crecían los vegetales, donde estaba en una ciudad de las más ricas de sus tiempos. Así que él sintió que Dios le pedía que fuera a aquella ciudad, pero no entendía. Pero cuando él llegó, vio los problemas que había. Así que él decidió viajar. Cuando llegó a aquella ciudad, traía un costal en su espalda con sus pertenencias. Vio estas gran cantidades de gentes. Veía los edificios más grandes que él nunca había visto. Era un coliseo. Él no sabía que aquella multitud que entraba en aquel edificio, entraban sin saber por qué, entraban para ir a participar de una competencia de gladiadores. Entró en aquella arena y veía que aquellos hombres luchaban decididos a morir, porque a eso estaban destinados, morir, ¿por qué? Por una lucha. Así que este monje reconoció que aquella gente que estaban viendo les apoyaban, les gritaban, los animaban a que murieran por nada, nomás por el honor de morir peleando, el honor de que dijeran que no eran cobardes. Así él pensó, si alguien muere en el nombre de Cristo, comenzaba el pleito de aquellos gladiadores. Luchaban, peleaban en aquel coliseo. Así que este monje se quedó sorprendido. Entró en aquella, veía que la gente caía en la arena, cantaban, gritaban, alababan. Entonces, este gladiador se lanzaba con el... Entonces este gladiador entró en aquel piso del gladiador tratando de detenerlos que no se mataran. Y decía, en el nombre de Dios, no se maten. Y dice que aquella sangre cesó. Aquellos hombres reconocieron el mensaje de este monje y le hicieron caso y no siguieron matándose. Este gladiador tomó su espada y fue lo que hizo. Puñaleó a aquel monje. Aquel monje quedó desangrándose allí. Continuaba gritando, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, deténganse, no se maten. Pero algo extraño sucedió. Aquellos dos gladiadores trataban de matar el uno al otro. Aquel monje quedaba tirado en la arena. Es como que reconocieron. Él no era parte de este programa de entretenimiento. Este hombre realmente entró para defendernos. Repentinamente, aquellos dos reconocieron. Aquellos dos hombres que deseaban matar a uno al otro reconocieron que... Así que toda la gente que estaba admirando ahí se quedaron silencio. Toda la gente comenzó a irse. Los gladiadores soltaron sus espadas, sus lanzas, hasta que toda la gente que estaba en aquel auditorio, en aquel estadio, quedaron silencios. Y fue el último competencia de gladiadores que se experimentó en aquel auditorio, en aquel estadio. Así que no continuaron matándose de ahí en adelante. Todo porque este monje intervino con su propia vida y arriesgó su propia vida. Sí. Tú también puedes venir a ser un agente de la paz de Cristo. Si tú estás dispuesto, cuando se te presenta la oportunidad, muchos de ustedes se encuentran en esa posición. Se les ha presentado buena. En segundo lugar, si tú consideras el costo de que puedes morir, pero puedes salvar las vidas de muchos. En tercer lugar, tú tienes que responder a ese desafío que Dios te da como esa oportunidad de Esther para continuar salvando a otros. Pero si tú vives de una forma, decides no envolverte y no presentarte como un sacrificio vivo a Dios, si notas que Dios te ha desafiado una y otra vez, aunque tu vida esté en peligro, entonces, cuando tú salgas de esta reunión, vas a pensar y el Espíritu Santo te va a estar hablando, te va a estar marcando, te va a estar diciendo que es tu oportunidad. Así pues, en el nombre de Cristo, ayuda a que se detenga el derramamiento de sangre, de la gente inocente. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Ayúdanos a salir de nuestro estado de muy conformes y que no sientamos remordimientos al punto que pongamos nuestra vida en peligro para salvar las vidas de otras personas, principalmente su vida espiritual. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, continuamos en la presencia del Señor en alabanza y adoración. Diciendo, qué profundo, qué ancho y qué alto, ancho. Tu amor es como ningún otro. Nada me satisface. Y así, aunque pase por las aguas tan profundas y el resto de mi vida una y otra vez, tu amor es tan abrumante que me ha traído la paz sin fin. Sí, hermanos, así la Capilla Calvario de Albuquerque se place en presentar estos estudios tan hermosos. Hoy tuvimos la dicha de escuchar a un predicador invitado, que es el doctor James Emery White, que nos ha visitado aquí y nos ha presentado la palabra en el lugar de nuestro pastor Skip Isaac. Ahora, hermanos, si usted desea recibir más información o esta traducción, puede llamarnos a un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted, que es el número 800-922-1888. O si desea escribirnos, dirija todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.